Muy bien, pues un placer, ¿no? Y también un privilegio y también, ¿verdad? Una responsabilidad, pues estar aquí para compartir la palabra de Dios y que realmente el Señor me guíe y también nos guíe esta mañana, ¿no? Para que la palabra de Dios sea, ¿no? Lo que se ha compartido, ¿no? Y no la opinión de quien la comparte. Amén. Como sabéis, continuamos con los mensajes a las iglesias en el Apocalipsis y estamos ya en el último mensaje a la iglesia de la Laodicea, que podríamos titular como la iglesia indiferente, la peor de las siete iglesias, la peor de las siete iglesias, la iglesia de la Laodicea. Pero permitidme un poco como introducción, ¿eh? Antes de leer el mensaje que Jesús tiene para la iglesia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, leeremos de los versículos 14 al 22. Antes de leer la palabra de Dios, y permitidme como introducción, mirad, encontramos a lo largo de toda la escritura, encontramos ejemplos tristes del mal uso de los privilegios espirituales concedidos a personas y a pueblos, ¿eh? Privilegios que en vez de usarlos para lo que fueron concedidos, salvación, santificación y testificación, se usaron para la autosuficiencia y para la autorrealización. Y creo que el ejemplo más claro de ello lo tenemos en el mismo pueblo de Israel, al cual le fueron concedidos los privilegios más grandes que a un pueblo se le pueden conceder, y no porque ellos fueran un pueblo especial. Dice la palabra de Dios que eran el pueblo más pequeño. Dice, si vosotros no erais nadie, ¿no? Pero a ese pueblo le fueron concedidos los privilegios más grandes en cuanto a adopción, a leyes, a promesas y a esperanza. Pero en cambio su historia es una continua desobediencia y una continua rebelión contra aquel que le dio estos privilegios. Y por esta desobediencia y rebelión, Dios les trajo severos juicios. Y así vemos cómo una generación entera es castigada pereciendo en el desierto. Ninguno de aquellos que salieron de Egipto con más de 20 años entraron en la tierra prometida, pero por su rebelión y por su desobediencia. Pero mirad, una vez que entran en la tierra prometida, pues no le fue mucho mejor, puesto que según relata la escritura, dice, y se levantó después de ellos en jueces otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Verdad? Todos los que tenemos algún conocimiento del libro de jueces, y si no lo tenéis, os aconsejo que lo leáis, ¿eh? Es un libro muy interesante, ¿no? Y muy docente, ¿no? ¿Sabéis? Hay algo que se repite mucho en el libro de jueces. En el libro de jueces dice, y no había Dios en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así le fue. Es decir, cuando las naciones podían contra ellos, se arrepentían y ¿qué hacía? Bueno, pues Dios, ¿sabes? Tenía misericordia de ellos y levantaba un juez. Pero cuando levantaba un juez y lo libraba, luego ya se olvidaban y volvían a las mismas, ¿no? Por eso, ¿verdad? Por eso se llama el libro de jueces, ¿no? Por eso digo que una vez que entraron en la tierra prometida, las cosas no le fueron mucho, mucho mejor, ¿no? Y mirad, es tal su menosprecio hacia Dios, hacia su benefactor, de tal manera que, mira, llegaron a pedir un rey. Y claro, esto para Dios, ¿sabes? Fue un total desprecio, porque él era su rey. Y llegaron a pedir un rey. Y claro, Dios les da un rey, ¿no? Eso comienza con primera de Samuel. Primera de Samuel. Pero mirad, con los reyes tampoco les fue mucho mejor, excepto alguno de los reyes, sobre todo de los reyes de Judá, ¿no? Y digo que no fue mejor porque en esta época de reyes el reino se divide en dos, ¿no? Reyes del norte y los reyes del sur, ¿no? Los reyes del norte, Israel y Judá, ¿no? Y Judá, el reino del sur, ¿no? Pero todos los reyes de Israel fueron todos reyes malvados, que llevaron a su pueblo a una continua rebelión y apostasía, ¿no? Y por ello Dios trajo un juicio devastador sobre ellos. Primero, el reino de Israel, cuando llegaron los asirios, ¿verdad?, con Asurbanipal, ¿sabes?, y acabaron con todos, casi desapareció Israel de la faz de la tierra, perdieron hasta su identidad. ¿De qué forma? Pues que los asirios metieron a personas de sus naciones ahí en Israel y casi Israel perdió su identidad. Pero luego Judá no aprendió, no le fue mucho mejor. ¿Qué pasó? Pues vino Nabucodonosor, los persas. ¿Y qué hicieron? Pues se llevaron a toda Judá, ¿verdad? Todos los que había en aquel tiempo en Jerusalén se los llevaron a Babilonia. Y claro, todo esto pues trajo gran pesar y aflicción en el corazón de Dios. Mirad que el profeta recoge de estas maneras. Fijaros qué palabras es del Señor, Hay un continuo clamor del Señor, ¿no? Buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, porque si no me buscáis no vais a vivir, ¿no? Fijaros las palabras del Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, ¿no? Isaías 5, 1 al 3. O en Isaías 48, que dice: «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar». Mirad, también encontramos en el Nuevo Testamento quebranto por parte de Dios, por la rebeldía de su pueblo. Palabras de Jesús en Lucas: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, ¿no?». Y también el mismo Pablo también expresa también la tristeza de Dios por la incredulidad de sus compatriotas. En Romanos 10 dice: «Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia». ¿No? Ellos creían que, ¿verdad?, siendo obedientes a la ley de Dios, con eso sabes, serán aprobados, ¿no? Pero mirad, hermanos, la triste realidad de esta continua incredulidad, ¿no?, a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, también encuentra paralelo hoy en día en la Iglesia y en todas las iglesias, en esta también, en todas las iglesias. Pues hay muchos cristianos y congregaciones enteras que creen que tienen buena salud. Dice: «Somos ricos, todo nos va bien, luego lo leemos. Dios nos está bendiciendo», ¿no? Pero estaban espiritualmente bajo mínimos. Pero lo peor de todo es que no lo saben. Dice: «Tú dices, luego lo haremos, tú dices», dice, «pero no sabes», ¿no? Estos son personas que pueden ser sinceras, pueden tener celo y ser muy religiosos, pero rechazan la verdad del Evangelio. Conocen la Escritura, pues la tienen en varias versiones, conocen las doctrinas fundamentales del Evangelio, vida y muerte y resurrección de Jesús, pero no la creen. Y si la creen, no la obedecen. ¿De qué me sirve, sabes, que yo lea la palabra de Dios? Y dices: «No, si yo estoy continuamente cerca de la palabra de Dios. Yo estoy leyendo continuamente la palabra de Dios». Muy bien. Pero eso está transformando tu corazón. Porque ¿de qué te sirve que estés continuamente leyendo la palabra de Dios y no haya un cambio en tu corazón y no haya un cambio en tu vida, ¿no? Como dice Santiago, dice: «La fe sin obras, ¿qué tipo de fe es?». Pues una fe que no sirve absolutamente para nada, Una fe muerta, ¿no? Es decir, son esas personas que sus corazones no son transformados porque habían hecho de la riqueza material la meta de su vida individual y hasta congregacional, ¿no?, y la base de su confianza. Son como aquellos que Pablo describe como que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre una de esas congregaciones que representa a todas estas iglesias autosuficientes, soberbias, que ha habido y continúa habiendo a lo largo de la historia. Y me estoy refiriendo a la peor de las siete iglesias a las que nuestro Señor se dirige en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Laodicea. Vamos a leerlo. Laodicea, capítulo 3, versículos 14 al 22. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios: «Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Curioso, ¿eh? Este versículo, luego volveremos a él, ¿eh? He aquí, estoy a la puerta y llamo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos utilizado para evangelizar, ¿verdad? En la calle, inclusive cuando damos testimonio, ¿no? Y resulta que está usado en un contexto donde Jesús se está llamando a la puerta de la iglesia, como si José no estuviera en la iglesia. Claro, algunos se preguntan, dice, pero realmente la iglesia de la Laodicea era una iglesia. Si está fuera. Bueno, vamos a ver un poco el contexto, ¿eh? Hablando un poco de, porque a veces, ¿sabes? Para poder entender, para poder entender e interpretar un mensaje bíblico, pues uno tiene que saber un poco el contexto histórico y el contexto literario, porque si tú no entiendes o no logras hacer una buena interpretación del mensaje bíblico, pues luego las aplicaciones son horrorosas, ¿entendéis? Entonces, vamos a ver un poco el contexto, lo que es la ciudad. Mira, la ciudad era una de las ciudades situadas como el resto de las iglesias de Colosas y Hierápolis, ¿no? Pues que se encontraba en el valle de El Lico. Mirad, y allí había una fuerte comunidad judía, ¿eh? Pero es en esa ciudad es la única comunidad judía, además una comunidad muy abundante, ¿no? Que no perseguían a los creyentes. Así como en el resto de las iglesias, ¿sabes? A la sinagoga de los judíos le llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque persigue a los creyentes. Aquí no. Aquí la iglesia de la Laodicea estaba muy a gustito. Nadie les molestaba, ¿no? Pero allí había, ¿eh? Como digo, una fuerte comunidad judía. Mirad, esta ciudad fue fundada por un rey seleúcida. Los seleúcidas fueron aquellos generales que tenía Alejandro Magno, ¿no? Que luego, cuando dividió el imperio, lo dividió en varios generales. Pues este Antíoco II era el que fundó la ciudad y le puso el nombre de Laodicea en honor a su mujer, que se llamaba Laodice. Era una ciudad donde había muchos bancos. Era muy rica. Se hacían muchas transacciones bancarias. Pero también era una ciudad donde se fabricaba lana negra. No se sabe si a través de algún proceso, ¿no? En que hacían con las ovejas para que luego, bueno, pues dieran lana negra, o es que la lana la tintaban, ¿no? Pero había, como digo, una fuerte fabricación de lana negra, ¿no? Pero también allí en la ciudad había un centro médico donde, fijaros, se preparaba el célebre polvo frigio para el tratamiento de la oftalmia, ¿eh? Inflamación de los ojos. Fíjate que luego dice, si tú crees que ves y eres ciego, ¿no? Fíjate la relación que tiene con esto, ¿no? Allí había, como digo, un centro médico donde se preparaba ese polvo frigio, ¿no? Para el tratamiento de la inflamación de los ojos, ¿no? Mirad, si era una ciudad tan rica, esto también lo digo porque también tiene su importancia en cuanto al mensaje que le da Jesús. Era una ciudad tan rica que, como el resto de las ciudades, ¿sabes? Ahí se producían grandes terremotos. En uno de esos terremotos, la ciudad fue toda destruida. Y bueno, pues como era una ciudad, ¿verdad?, romana, dependía de los romanos, del Imperio Romano, fueron a ver si podían ayudarles, dándoles dinero para que la construyeran, y dijeron, somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Esto suena. Porque la iglesia, ¿sabes? Jesús va a decir lo mismo de la iglesia, ¿no? Fijaros un poco cómo la iglesia, ¿sabes?, va en la misma sintonía que va la ciudad, ¿eh? Que va la ciudad. Pero claro, esta ciudad tenía un problema, y es que no disponía de agua. Tenía que traer el agua de Hierápolis. En Hierápolis había unas termas. No sé si alguno ha estado en termas en el pantano Yesa. Ahí salían unas aguas termales a mucha temperatura, pero huelen muy mal. Pues bueno, pues llevaban esas aguas a la ciudad, pero claro, en el trasvase, habéis visto, no hay el acueducto, pues usaban ese tipo de acueductos para llevar el agua. Cuando llegaba el agua a la Odisea, estaba tan tibia, ¿sabes?, que daban ganas de vomitar, solo de beberla, ¿no? Producía náuseas, ¿no? ¿Veis que eso también tiene relación con el mensaje que Jesús le va a dar a la Iglesia? Mirad, y en cuanto a la Iglesia, bueno, no se sabe quién la fundó, ¿eh? Es posible que la fundara Epáfras de Colosas, ¿no? En las misiones que juntamente llevó a cabo con Pablo, cuando Pablo estuvo en Éfeso, ¿eh?, más de 2 años. Lo único decir que la Iglesia de la Odisea, pues como digo, era una iglesia en la que, bueno, pues todos estaban, permitidme la expresión, muy a gustito, ¿eh? Estaban muy a gustito. Pues como digo, no sufrían ataques por parte de gentiles ni tampoco tuvieron que luchar contra falsos profetas, por ejemplo, como en otras iglesias, contra los nicolaitas en Éfeso, o ni contra Balán en Pérgamo, ni con la que llamaban la falsa profetisa Jezabel, Teátira. Es decir, ni inclusive eran molestados, ¿eh?, por los propios judíos, como antes decía, ¿no? Y todo lo que hacían era, pues, disfrutar de la propia riqueza material, ¿no? Viviendo una vida fácil y tampoco sin dar mucha tabarra con el Evangelio, ¿eh? Por ello el Señor no tiene ninguna palabra de elogio para ellos. Ninguna. Esta es la única iglesia en la que Jesús no tiene ninguna palabra de elogio. Ninguna. Ninguna. Mirad, vamos un poco también con los títulos que Jesús. Sabéis que Jesús, cuando habla a las iglesias, él mismo se aplica a unos títulos que tienen también relación con el mensaje que le va a dar a la iglesia, ¿no? Aquí dice, he aquí el amén. Mira, el amén en Isaías 66:15 habla de, dice, el Dios de la verdad. Pues el amén es una, como si fuera una traducción al griego, ¿sabes?, que significa verdad, verdad, ¿eh? Mirad, creo que podemos definirlo con este pasaje, ¿eh? De Pablo a los Corintios, 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Cuando Jesús dice, en verdad os digo, es como si dijera, amén, amén, os digo, ¿no? Pues eso es, amén, tiene que ver con la verdad, con la verdad. Es decir, que todas las promesas del Antiguo Testamento de perdón, misericordia, benignidad, gracia, esperanza y vida eterna están estrechamente ligadas a la muerte y resurrección de Jesús. Él es el amén, porque él es el que confirmó todas las promesas de Dios. Amén. Amén. Dice que también es el testigo fiel y verdadero, que de alguna forma esto aclara todavía más el título del amén, ¿no? Porque Jesús no solo es el amén por su obra, sino también por todo lo que dice que es verdad. ¿Os acordáis? Jesús en Juan dice varias cosas de yo soy, ¿no? Dice, y entre ellas dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿eh? Eres la verdad absoluta. Hoy en día vivimos en un mundo posmoderno donde no hay absolutos, todo es relativo, ¿eh? Oye, seguramente habéis escuchado, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, ¿eh? No, pues no hay absolutos, sí, pues hay absolutos. Dios es absoluto, Jesús es absoluto, el Espíritu Santo es absoluto, la palabra de Dios es absoluta, ¿eh? Por eso nunca aparecerá. Dice, ni una jota ni una tilde, ¿sabes?, desaparecerán de la palabra de Dios. Pero hoy en día vivimos en un mundo que dice, mira, tú tienes tu verdad, donde parece que la verdad es relativa, ¿no? Y sobre todo lo más preocupante es que eso se predique en las iglesias, que al final digan que como que la palabra de Dios es inerrante, ¿no? Tiene errores. Y la palabra de Dios es inerrante. Dios no se equivoca, ¿no? Dice que también se describe como el principio de la creación de Dios. Mirad, este es un título de Jesús que algunos herejes, por ejemplo, como testigo de Jehová, lo usan para decir que Jesús fue un Dios creado. No, señor. No, señor, aquí en el original, en el griego, arche, el principio significa gobernante, prominencia, ¿eh? O fuente, origen, fuente o gobernante. Es decir, que él es el gobernante, la fuente y el origen de la creación, no el primero en la creación, como dicen los testigos, ¿no? Acordaos, por ejemplo, esta herejía también es la que confronta a Pablo a los colosenses, ¿no? Dice que él es el principio de todas las cosas, ¿no? En él, por él y para él fueron creadas todas las cosas. No fue el primero en la creación, ¿no? Él es el origen. Amén. No tengamos ninguna duda de eso, ¿no? Bueno, vamos a abrir ahora un poco el texto, ¿no? Centrándonos especialmente en el reproche, en la condena, en el consejo y en el desafío. Bueno, ¿cuál es el reproche, la crítica o la condena? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Os acordáis lo que dijo la ciudad a los romanos? Dice, no. No te preocupes que nosotros estamos, tenemos de todo, somos ricos y nos hemos enriquecido. La iglesia igual. Dice, tú dices que eres rica, que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Madre mía. ¿Os imagináis cuando este mensaje se leyó a la iglesia de la Laodicea? Jesús llamándolos desventurados, miserables, pobres y ciegos y desnudos. Tuvo que ser tremendo. ¿Os imagináis que Jesús venga y nos diga que somos una iglesia desventurada? Que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Alguno dirá, ah, no, nosotros no, nosotros, hombre. Este mensaje también es para nosotros, ¿eh? De alguna forma también tenemos algo de desventurados y de miserables y de pobres y de ciegos y desnudos. ¿Lo crees o no? Mirad, hermanos, lo que deja al descubierto la autenticidad de una conversión, de una vida redimida, ¿qué son? Lo que deja al descubierto, ¿cómo sabes tú que una vida ha sido redimida? ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? Efectivamente, por sus obras. Sus obras. Es por ello que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira e enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿no? Pero, porque, en verdad, aunque es cierto que la salvación es única y exclusivamente mediante la fe, las obras confirman o niegan la presencia de la fe. Dice, yo amo mucho a Dios. Yo amo a Dios, madre. Uf. Y dice, yo soy salvo. Yo. Dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿practicas lo que dices? Porque si no practicas lo que dices, sabes, eres un mentiroso. Y eso no es lo peor, sino que encima haces mentiroso a Dios. Más te valía que te callara la boca, ¿verdad? Si no das testimonio de lo que dices. Mira, si hay algo que le irrita al Señor, y no tanto le irrita, sino que le produce náuseas, lo cual es mucho peor. O sea, náuseas, ganas de vomitar. Pues no es la frialdad, porque al fin y al cabo el frío es aquel que no ha escuchado el Evangelio o que si lo ha escuchado lo rechaza, ¿no? Pero es un candidato a ser transformado. Bueno, a veces hay personas que escuchan el Evangelio y en su momento no responden, pero por la gracia de Dios tienen todavía tiempo a poder escuchar el mensaje y convertirse. Ese es el frío, ¿verdad? El frío. Y el caliente es aquel que ha respondido al Evangelio, ha respondido, ¿no?, positivamente, ¿no?, y se santifica, ¿no?, cada día, ¿no? Pero las personas tibias son aquellas que conocen el Evangelio y no lo rechazan abiertamente, pero que tampoco éste hace mella en sus vidas. Sí, yo conozco al Señor, conozco las promesas. Casi igual me sé de memoria el Salmo 119. Lo cual es un poco complicado, ¿no? Pero su vida no cambia. Ese es un tibio. Son aquellas que asisten a la iglesia y afirman conocer al Señor de la vida, pero no se dejan enseñorear por ese Señor. Son aquellas que se cree que son salvos y no saben que no lo son. Y no saben porque en la iglesia hay personas que se congregan y se cree que son salvos y no saben que no lo son. Y la iglesia de la Laodicea estaba llena de ellos. Y no sabe que no lo son. Son los que son los mismos que repiten Señor, 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 pero que realmente no obedecen a este Señor. Son aquellas que tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y tienes que ir con todo el paquete. Tienes que ir con todo el paquete. Esas personas tibias son las que, de alguna forma, como digo, le producen al Señor náuseas. Náuseas. Porque su hipocresía y presunción hace que sea mucho más difíciles de alcanzar por el Evangelio que las de frío corazón que lo rechazan. Y es que por lo menos a estas últimas, las de frío corazón, al menos se le puede mostrar que están perdidas. Porque ¿cómo se puede salvar a aquellas personas que conocen el Evangelio, que lo conocen en muchas versiones, que es tal su conocimiento, que llegan a enorgullecerse de ello? Y además, este orgullo espiritual, este conocimiento, para ellos es confirmado con la riqueza material. Algo, ¿verdad?, que también nos recuerda el libro de Job. Dice, Job, te está pasando todo esto, todas estas tribulaciones, porque has pecado. Eso no es así. O sea, asociamos bendiciones. Digo, mira, fulano, mengano, tienes mucho dinero, tienes dos o tres pisos, tienes dos o tres coches. ¿Sabes por qué? O sea, ¿por qué? Porque Dios te está bendiciendo. Y al que no tiene nada y encima la está pasando canutas, es porque tiene pecado. Eso es lo que decían los amigos de Job. ¿Y creéis que esto es así? Pues eso es lo que pensaba la iglesia de la Laodicea. Dice, no va también, dice, mira, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Digo, o sea, ¿ves? Dios me está bendiciendo. Y llega la realidad, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? A veces también a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Juzgamos, como decía Pablo a los Corintios, juzgáis por apariencias, por apariencia. ¿Y sabéis por qué jugamos por apariencia? Porque no somos capaces de ver el corazón de los hermanos. Y no sabemos, ¿sabes? No vemos toda su vida. O sea, ¿vosotros me veis a mí las 24 horas? Si justamente me veis a la semana me veis 2 días. Y de esos 2 días, un domingo me veis 2 horas y un martes me veis hora y media, otras 2 horas. Bueno, ahora ya el sábado ya me veréis un poco más, que empezamos con los estudios, por cierto. Creo que se ha anunciado, ¿no? Lo recuerdo, el sábado empezamos con los estudios. Al día 3 horas, pero no me veis el resto del día. A veces jugamos por apariencias. Jugamos por apariencias. Pero hermanos, lo peor de todo esto es que, fijaros, ellos no saben. Dice, esas personas tibias no saben que, ellos se creen que dicen, mira, estamos siendo bendecidos por el Señor, pero no, Señor, no están siendo bendecidos por el Señor. Se creen que son salvos y dicen, no, Señor, no soy salvos. Dice, no lo sabéis. Dice, pero tú dices, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío, dice. En cuanto eres tibio, dice, y no sabes que tú, dice, yo soy rico y me he enriquecido. Ah, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, eso lo dices tú. Eso lo dices tú. Dice, pero yo que soy el Señor y que conozco los corazones y que conozco todas las cosas, yo te digo, tú eres un desgraciado. Eres un miserable, eres un ciego, un desnudo. Conozco tus obras, ¿verdad? Y estas me producen vómito, ¿no? Ese mismo vómito que produce aquel agua que llega a la ciudad, que antes hemos comentado, procedente de las aguas termales, ¿no?, de Hierápolis, pero que cuando llega a la ciudad, después de recorrer unos cuantos kilómetros, llega tibia y produce, cuando la bebes, náuseas, ¿no? Porque la realidad no es como tú la ves, la realidad no es como tú la ves, sino como Dios la ve. Y aunque vives en una ciudad que es rica, tú, en cambio, eres un pobre. Lo contrario le pasaba a la iglesia de Mirna, decía, tú eres pobre, dice, pero eres rico. ¿Sabes por qué? Porque era una pobreza espiritual. Y cuando uno se considera pobre espiritualmente, ¿sabes? Tiene todo. ¿Por qué? Porque espera todo de Dios. Es como aquel publicano que se llega a Dios y dice, Señor, no tengo nada, dice, sé propicio a mi vida. Y en cambio el fariseo dice, te doy gracias, ¿por qué? Pues porque no soy como este, Señor, como este desgraciado. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando llegamos al Señor, ¿qué vamos? ¿Le vamos con algo? No, vamos en total bancarrota si no tenemos nada que ofrecerle. No tenemos nada que ofrecerle. Pues como aquel publicano. Y cuando vas así, el Señor te da. Ahora, cuando vas con autosuficiencia, como esto. Oh, yo tengo de todo, yo... Bueno. Como digo, la realidad no es como tú la ves, sino como Dios la ve. Y aunque vives en una ciudad que es rica, tú en cambio eres un pobre. Y aunque vives en una ciudad que es famosa por su industria textil, tú en cambio estás desnudo. Y aunque vives en una ciudad que es famosa por el colirio que produce, tú en cambio estás ciego. Ciego. Este es el estado en que generalmente se encuentran los desventurados y miserables que piensan que son algo y no lo son. Bueno, llegamos aquí a la advertencia o el consejo. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Mirad, aquellos que se jactaban, que se enorgullecían de no necesitar nada, precisamente el Señor nos aconseja que compren precisamente aquellas cosas que estaban seguros que no necesitaban. Pero fijaros, es curioso, ¿eh? Dice, o sea, a ver, Señor, si tú me dices ahora que soy pobre, ¿cómo yo voy a poder comprar algo? Si soy pobre, ¿cómo voy a poder comprar algo, no? Pero bueno, no quiero que obviemos un poco el pronombre personal, mí. Quiero que compres, te aconsejo que dice compres, ¿qué dice? Hay un pronombre personal que es muy importante. ¿Qué? Te aconsejo que de mí. No que vayas a comprar a la ciudad, sino que de mí, de Jesús, que de mí. De mí compres. Porque, hermanos, solo Él nos puede dar aquello que necesitamos. ¿Lo creéis? Amén. Solo Él nos puede dar aquello que necesitamos. Y, por otro lado, el uso del verbo comprar, ¿verdad?, no significa que la salvación se pudiera alcanzar con dinero, como pretendió, por ejemplo, aquel Simón el Mago, Hechos 8, 18, 19, sino que comprar en este contexto es sinónimo de invitar. Es la misma invitación que hizo Isaías cuando dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Pero mira lo que dice: venid, comprad sin dinero y sin precio. Sin dinero y sin precio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Venid, comprad sin dinero y sin precio. No tienes que pagarlo, es gratuito. Es gratuita la salvación, pero también sigue siendo gratuita la santificación, porque tienes que seguir comprando de Él. Algunos cuando nos hemos convertido, o algunos cuando se han convertido, piensan que ya han llegado. Son como aquellas mujeres de los corintios, ¿sabes?, que ya no respetaban a los maridos y se pensaba que ya habían llegado. Pues algunos se creen que, bueno, ya soy salvo y ya está. Ya está, ya he llegado. No, hombre, no, si acabas de empezar, eres un niño, ¿sabes? Pero tienes que seguir comprando de Jesús para seguir santificándote. Y eso a veces lo obviamos. Dice, bueno, ya estoy, ya he llegado. Ya no tengo que conocer nada más. Hombre, por favor. Venid a comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Mirad, tres cosas, dice el Señor, que tiene que comprar, las cuales juntas simbolizan la verdadera salvación. Dice, en primer lugar, oro refinado en fuego. Mirad, ese oro, como interpreta el comentarista Hendrissen, no es otra cosa que es para designar a la palabra fe. Dice, pues el mismo apóstol Pedro hace también referencia a este cruce de palabras cuando dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea de alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Cristo. Primera de Pedro 1:7. Oro refinado con fuego, para hacer referencia a la fe. A la fe. Y la fe no la puedes comprar. ¿Por qué no la puedes comprar? Porque es un don de Dios. Dice, la salvación es por gracia. La gracia es algo que nosotros no nos merecemos. ¿Pero cómo alcanzamos la gracia? ¿Cuál es el medio para alcanzar la gracia? Pues este oro refinado, la fe. Comprad sin dinero la fe. Yo os la regalo yo, es un don. Es un don. La fe. Hermanos, los creyentes no podemos llevarnos el oro que tengamos. Cuando tú te mueras, hermano o hermana, si tienes 5 casas, perdona que te diga, pero las 5 casas no te las va a poder llevar. ¿Eh? Daniel, si tú tuvieras 5 casas, que Dios quiera que las tengas, no te las vas a poder llevar. ¿Eh? Pero Dios quiera que las tengas y Dios quiera que te bendiga, no con 5, con una, ¿eh? Con una tuya propia. ¿Eh? Dios quiera, ¿verdad? Como a todos también, ¿verdad? Sobre todo tal y como están hoy los pisos, madre mía. No, el tema de alquileres y en fin. No te vas a poder llevar ni tu piso, ni tu coche, ni nada, ¿no? Pero sí te puedes llevar tu obra de fe, ¿eh? Como dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén, amén, con sus hoyos, con obras, sus obras con ellos siguen, amén. Las obras en el Señor, esas sí que permanecen. Eso sí que es para galardón. ¿Eh? Todos sabemos que pasaremos también los creyentes por un tribunal, no el tribunal para condenación, pero sí el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Pues para premio o ausencia de premio. ¿Verdad? ¿Eh? Las obras. En segundo lugar, dice que tienen que comprar vestiduras blancas para vestirse, ¿no? Para vestirte. Y las vestiduras blancas que deben cubrir aquellos que quieren formar parte del banquete nupcial, lo que simbolizan es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Es decir, que cubren nuestro pecado y con ello la vergüenza de nuestra desnudez. Porque, hermanos, debemos saber que en aquel banquete uno no puede ir vestido como le dé la gana, ¿eh? Porque serán echados de ese banquete, ¿no? Como le ocurrió a aquel que se describe en Mateo 22, que Jesús se fue a dar una vuelta y había uno que no estaba con la vestidura. Y ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dice, fuera, ¿no? Son también las mismas vestiduras que caracterizan a aquellos pocos fieles que no se doblegaron en la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:4. Son aquellas vestiduras que contrastan sobremanera con la lana negra de la que tanto presumía la ciudad de la Laodicea, símbolo de los vestidos inmundos y pecaminosos que recubren a todos aquellos que no han sido regenerados. Hermanos, ¿cómo necesitamos comprar vestiduras blancas? ¿Cómo necesitamos comprar vestiduras blancas? Claro, dice, no, yo ya lo he comprado, ya tengo el vestido blanco, pero cada día, ¿verdad? Dice Santiago, dice que los creyentes pecan. Dice, si alguno dice que no peca, dice miente y hace mentiroso a Dios. Pecamos. Y cada día necesitamos comprar, ¿eh? Acudir al Señor. Seguimos necesitando de la sangre preciosa de Jesús para seguir limpiando, para seguir manteniendo esas vestiduras blancas, ¿lo creéis? Como digo, ¿cómo necesitamos comprar vestiduras blancas que nos lleven a confesar nuestros pecados? ¿Sabéis? Algo que impide confesar el pecado es la soberbia. La soberbia. No reconocer que estás en bancarrota. No reconocer. Algunas veces cuando estamos lo estamos pasando mal, ¿sabes? Lo que hacemos es, David decía, Señor, examina mi corazón y ve si hay en el camino de perversidad. A veces cuando la pasamos calunta, ¿sabes? Miramos a nuestro alrededor. No miramos en nuestro interior a ver si lo que me pasa, yo tengo alguna culpa. Porque es posible que la culpa la tenga yo. Pero no, miramos a nuestro alrededor y dice, no, ese tiene la culpa. Ese es el culpable de todos mis males. Vemos el pecado en todo lo demás, menos en mí. Pues eso se llama soberbia. Y la soberbia, ¿verdad?, impide ver el pecado que hay en ti. Fue el primer pecado que cometieron Adán y Eva. Es curioso, cometieron ese pecado y luego, ¿y qué les pasó? ¿Qué fue lo primero que sintieron cuando pecaron? ¡Vergüenza! Estaban avergonzados. Dice, ¿pero qué os ha pasado? Si siempre habéis estado desnudos y no sentíais vergüenza. ¿Ahora por qué sentís vergüenza? Porque habían pecado. Y es que el pecado avergüenza. Pero cuando uno sabe que lo ha hecho, si no. Como digo, necesitamos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Que tanto daño nos hacen y que impiden a veces que brille el amor de Dios en la comunidad. Vestiduras blancas que nos lleven a despertar de nuestro adormecimiento, de nuestro acomodamiento por la prosperidad del mundo. Y en tercer lugar también dice, tienen que comprar colirio para que veas. Mirad, la iglesia de la Laodicea estaba confiada y segura en cuestiones espirituales y tal era su autocomplacencia que por ello no necesitaban nada. Pero en realidad ese era su mayor problema, su ceguera espiritual. Dice, pero tú eres ciego. Y creo, hermanos, que debe llamarnos la atención su ceguera, teniendo en la ciudad una industria que fabricaba y exportaba colirio a todo el mundo. Pero el colirio que tenían que comprar no era el que se fabricaba en la ciudad, sino el que se fabrica y expende nuestro Señor Jesús. Comprad de mí, comprad de mí. Amén. Y así también lo afirma el Señor en el Evangelio de Juan. Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, vean. Y para los que ven, no vean. Y eso eran los fariseos. Tenían ahí delante de ellos al Señor de la gloria y estaban tan ciegos que no lo estaban viendo. No lo estaban viendo. Estaban esperando al Mesías, aquel que había prometido el Antiguo Testamento, y tenían delante de las narices al Mesías y no lo estaban viendo. ¿Sabéis por qué? Por su soberbia. No necesitaban nada. Solo necesitaban la ley de Moisés y obedecerla. Hermanos, nuestro Señor Jesús es, en la persona del Espíritu Santo, ¿sabéis? Es nuestro colirio. Nuestro Señor Jesús, en la persona del Espíritu Santo, es nuestro colirio. Sin Jesús, en la persona del Espíritu Santo, no somos capaces de ver nada. En Él sí, en la persona del Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad?, tenemos que dejar que entre en nosotros y cuando escuchemos su llamado, ¿verdad?, entrar que entre en nosotros y dejarle también que vaya permeando nuestro ser. Cuando nosotros nos convertimos, ¿verdad?, cuando nos convertimos, ¿qué hace? Pues el espíritu que antes estaba fuera pasa a morar dentro de ti, Dios dentro de ti. Pero claro, Dios cuando está dentro de ti, en el Espíritu Santo, comienza haciendo en ti una obra. Y para que esa obra se acabe, te va a durar toda la vida, pero tienes que ir abriéndole puertas. Jesús está llamándonos en la persona del Espíritu Santo todos los días, para que vayamos abriendo puertas y para que el Espíritu nos permee y seamos transformados a la imagen y semejanza de Jesús. ¿Lo creéis? Por eso cuando dice, no, eso es como que he aquí, estoy a la puerta, llamo, dice, si hago una vida, dice, no, yo ya he abierto la puerta. ¿Sí? Y ya no tienes que abrir más puertas. Sí, hombre, tenemos que seguir abriendo puertas. ¡Claro que sí! A veces igual la puerta de la soberbia, la puerta de la arrogancia, la puerta de la envidia. Muchas puertas. Pero tenemos que ir. El Espíritu, ¿sabes? Tenemos que dejar que el Espíritu abra esas puertas. He aquí, estoy a la puerta ya. ¿Lo creéis o no? El llamado. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Mirad al reproche que acaba de hacer el Señor a los laodicenses al indicarles en qué lastimera situación se encontraban. Pues ahí llega, ¿no? La advertencia y el consejo. No lo deja solos, ¿eh? ¿Verdad? Dice, mira, sois... No tenéis... me producís náuseas. Hombre, pero les dan consejo. Dice, mira, pero os voy a dar la solución. Y les da la solución, ¿eh? El consejo. Para que su situación se arregle, ¿no? Mirad, y eso el Señor lo hace por amor. ¿Creéis que el Señor solo ama a los suyos? Yo, mi testimonio es que yo no era suyo durante muchos años. Yo no tuve el privilegio de convertirme como muchos hijos de creyentes que se han convertido con 12 años, gloria a Dios, o con 13. Yo me convertí con más de 30 años. O sea, 30 años maldiciendo a Dios. Y Dios me amaba. Era su enemigo y Él me amó. No me digáis que no tenemos un Señor grande. Como digo, no solo ama, no solo a los suyos, sino también a aquellos que se creen que son suyos y no lo son. Por ello, en primer lugar, los reprende. Dice, yo reprendo, ¿no? Es decir, que es un primer aviso, una primera señal. Y si no toman medidas para solucionarlo, pues viene el segundo aviso, y el que menos creo que nos gusta, el castigo, la disciplina. A que nadie le gusta el castigo. Yo no conozco a ningún niño, a ninguna persona que le hayan disciplinado y dice, ¡ay, qué gusto me da que me disciplines! O dice, ¡ay, qué gusto! Dice, me encanta que me hayas castigado toda la semana sin la tablet o sin el móvil. Me encanta. ¿Habéis oído algún crío que diga eso? Es que a nadie nos gusta que nos castiguen. A nadie nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? Porque está en nuestra naturaleza. Por eso, si al final aceptamos la disciplina, ¿sabes? Como de parte del Señor, ¿sabes? Seremos hijos suyos. Si no la aceptamos, ¿qué dice la Escritura en Hebreos? Bastardos. 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 Y a veces el Señor tiene que tomar ese tipo de medidas para que volvamos a la senda que habíamos dejado. Entonces la solución está en el celo por las cosas del Señor. Sé pues celoso, ¿verdad? Celoso en volver a recuperar el verdadero celo por las cosas del Señor. Y el primer paso para ellos es arrepentirnos. Y sé celoso y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Seguidamente abrir la puerta de nuestro corazón al único que puede proveernos de oro refinado, de vestiduras blancas y de colirio para acabar con nuestra ceguera. Hermanos, creo que tiene que llamarnos poderosamente la atención que el Señor de la Iglesia, mira, esta iglesia se llama Iglesia del Señor. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Creo que no hay un nombre más bonito que ese. Iglesia del Señor. Pues el Señor de la Iglesia está fuera en la puerta llamando. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo el Señor de la Iglesia está fuera en la puerta llamando? Mirad, ¿sabéis por qué estaba fuera en la puerta llamando? Porque aquí no hay nadie que le abra. En esa iglesia de la Laodicea no había nadie que abriera. Por lo menos en otras iglesias había un remanente, pero es que no había ninguno. Dice, estoy fuera. Mirad, hay un cuadro de Helen Hunt que está en el Museo de Londres, ¿sabes? Y cuando ese cuadro se presentó, ¿sabes? Uno le dijo, señor Hunt, usted ha pintado ese cuadro, pero no tiene pomo por fuera. Dice, no, si no es un error, es que el pomo está por dentro. La puerta la tenían que abrir por dentro. ¿Quién? Pues cualquiera de la iglesia. Y el Señor estaba llamando a la puerta de la iglesia. Hermanos, mirad, nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Y es posible que no amemos al Señor más de lo que lo amamos porque conocemos lo justo de Él. A veces, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas... Y creo que todos los días tenemos que pedir perdón por esto. ¿Por qué? Pues porque no vamos a... porque tenemos que reconocer que no vamos al Señor así. Porque tenemos que reconocer que hay muchas cosas que ponemos por delante del Señor. Y yo lo tengo que reconocer. Lo tengo que reconocer y cada día tengo que pedir perdón por esto, porque no llevo a cabo el primer mandamiento, no soy capaz de amar al Señor con todas mis fuerzas. No soy capaz. Pero por la gracia de Dios, continúo en ello, ¿no? Continúe pidiéndole perdón, ¿sabes? Y que el Señor me siga dando gracia para seguir sirviéndole. Y que realmente, ¿sabes? Un día, ¿sabes? Ese día, ¿sabes cuándo llegará? Cuando esté con Él. Digo, ahora sí, ¿no? Pero tenemos que seguir perseverando, ¿no? Y sobre todo en llevar a cabo ese primer mandamiento. ¿Y sabéis cómo sabemos que realmente... amamos al Señor con todo nuestro corazón? Porque, mira, hay un mandamiento semejante a esto. Y al prójimo, como a ti mismo, cuando tú seas capaz de llamar a tu vecino que te está tocando los pies, como a ti mismo, ¿sabes? Pues podrás decir, pues mira, sí, efectivamente, amo al Señor con todo mi corazón. Porque ¿a qué es difícil amar al vecino que te está tocando los pies? ¿A qué es difícil amar a aquel compañero de trabajo que está hablando mal de ti o que te está haciendo la vida imposible? ¿A qué es difícil? Pero si, hasta inclusive nos cuesta amar al hermano. Por eso el Señor Jesús dice, de esta manera conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? Pues en el amor que os tenéis los unos a los otros. Si la gente viene aquí afuera, si la gente de afuera viene aquí y ven que aquí hacemos lo mismo que en el mundo, dice, ¿para qué voy a formar parte de la iglesia? ¿Sabes? Me quedo en el mundo. ¿Cómo sé yo que amo al Señor con todo mi corazón? Pues mira, una buena prueba es amas a tu prójimo como a ti mismo. Y empieza por tu hermano. Empieza por tu hermano. Amén. Amén. Mirad, tengo que deciros que cuando yo comenzaba a andar en la fe, este versículo me impactó sobremanera. Este versículo, voy aquí, estoy a la puerta y llamo. me impactó su manera. Y creo que aquel día tuve una de esas mini conversiones que creo que todos vamos a, todos creo que vamos teniendo a lo largo de nuestro proceso de santificación. Pero ahora, cuando vuelvo a leer este pasaje, muchos años después, tengo que decir casi a gritos: ¡cuán grande es mi Dios! ¡Cuán grande es mi Dios! Y cuánta misericordia tiene conmigo. Y es por ello, hermanos, que cuanto más conocemos a nuestro Señor, cuando más conocemos a nuestro Señor, más le amamos y más le admiramos. ¿Crees que conoces al Señor lo suficiente, hermano? Tenemos toda una vida para conocerle, ¿sabes? ¿Y sabéis cuándo le conoceremos como realmente debemos de conocerle? Cuando estemos con él, como dice Pablo en Corintios. Tenemos que reconocer, y yo lo reconozco, que cuanto más conozco de él, más le amo y más le admiro. Si alguno se tiene que jactar, que no se jacte en lo que hace ni en lo que soy, sino que se jacte en conocer al Señor, como dice también la Escritura. Jactaros en conocerme a mí, en conocer al Señor Jesús. Mirad, en este llamado encontramos, creo que, tres aspectos fundamentales de la religión cristiana. Primero, es que esta es la única religión en que es el mismo Dios el que sale al encuentro de las almas. Es Él quien sale al encuentro de las almas. Es Él el que ha salido a tu encuentro cuando tú te has convertido. Es Él quien sigue saliendo a tu encuentro para tu santificación. Es Él. Y eso lo hace nuestro Dios. Amén. Pero también es que Dios es el que es el primero que da el paso. Él es el primero que da el paso. Él nos amó primero, hermanos. Él nos amó primero. No es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero, como dice la primera epístola de Juan. Y el tercero es que cuando Él nos llama, Él no fuerza la entrada. Él no fuerza la entrada. Te pide permiso para entrar. Te pide permiso. Está llamando a la puerta, el Señor de la Iglesia. Y está llamando a la puerta. Te está pidiendo permiso para entrar. Él no fuerza la entrada. Él te persuade, te convence, pero no te fuerza, ¿verdad? No te fuerza. Y por último llegamos aquí al desafío, hermanos. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mirad, este mismo término, venciere, nos sugiere la batalla, la guerra, porque, hermanos, a veces preguntamos, dice, ¿qué tal? Dice, bien. Dice, ¿qué? No, bueno, estoy bien, no tengo ningún problema, no tengo ninguna lucha. Dice, no. Uf, pero si el creyente debe estar en una continua batalla. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. ¿Cómo? Si el cristiano está continuamente inmerso en una batalla, en una guerra. Dice, a que venciere, ¿verdad? Un término que sugiere batalla, ¿no? Y para todos aquellos que abran la puerta de sus corazones al Señor, que no piensen que ya lo tienen todo hecho. Aquellos que creen en el Señor que no piensen que ya está todo hecho. Porque de alguna forma eso fue lo que les ocurrió a aquella generación de la iglesia de la Laodicea, cuando Juan envía esta carta, ¿no? Que aceptaron el llamado del Señor, pero sus vidas no fueron transformadas, porque no compraron el oro refinado, que creyeron que realmente Cristo murió por sus pecados, pero se negaban a llevar las vestiduras blancas que el Señor les ofrecía, y que pensaban que veían, pero en cambio estaban ciegos, porque su pecado les impedía ver. Por tanto, hermanos, cuando aceptamos la invitación de nuestro Señor, en ese mismo momento comienza una batalla, comienza una guerra contra sutiles y peligrosos enemigos que van a tratar de entrar en la Iglesia para destruirla, como el peligro de dejarnos permear por el mundo y sus nuevas tecnologías, ¿verdad? Hoy en día hay mucho en el mundo que va a tratar de seducirnos. Internet, los smartphones, los iPhones, las tablets, por aventura, no sé, la televisión por cable, las televisiones de 60 pulgadas, Disney, y mirad, hermanos, todo esto en sí no está mal. Pero si no tenemos cuidado con todas estas cosas, al final pueden terminar de adormecernos, de narcotizarnos y de perder un poco nuestra realidad. Somos creyentes y sí que Dios sabe, estas cosas las permite para que también te puedas, también necesitamos un poco evadirnos, pero es que a veces, ¿sabes?, nos evadimos demasiado. Nos evadimos demasiado. Dices, es que no tengo tiempo para leer la palabra. Y te tiras 5 horas viendo la televisión. A ver, por favor, ¿esto qué es? Y dices, es que me tengo que evadir. Hombre, te estás evadiendo demasiado, ¿no? ¿Ve? Pero mira, también está en peligro aquella reivindicación de los derechos humanos que tanto está en boga hoy en día, ¿no? Y en sí no es malo que reivindiquemos nuestros derechos. Pero ¿qué ocurre cuando estos derechos que tanto se reivindican chocan con los derechos divinos? Hoy en día, ¿sabes? Hoy en día hay una lucha con esto, ¿eh? Mirad, hay pastores que dicen que Dios ama al homosexual. Y bueno, es igual que lo grave, ¿no? Y lo que practica. Y eso no es cierto, la escritura no dice, no habla así de ello. Pues hoy hay iglesias y pastores que predican que un pastor puede ser un homosexual y encima que practique. Y eso no dice la escritura. Y claro, pues entonces, si uno quiere reivindicar esos derechos, cuando esos derechos, ¿sabes?, chocan contra los preceptos divinos, pues tenemos un problema. Además, mira, esto lo digo porque no quiero que obviemos lo que significa la palabra Laodicea. ¿Verdad? Viene de dos palabras, laos, que significa pueblo, y dikesis, que significa justicia o derecho. Es decir, por tanto, Laodicea significa los derechos del pueblo. Bueno, mira, si tú vas a exigir tanto tus derechos, dices, yo ahora voy a exigir los míos. A ver qué sale perdiendo. ¿No? Bueno, hermanos, acabo. Sería muy bueno para cada uno de nosotros, y sobre todo muy saludable para la Iglesia, que no corriéramos tanto a reivindicar nuestros derechos y que nos dedicáramos más tiempo. Que nos dedicáramos más tiempo. Más tiempo de comunión entre nosotros, ¿no? Que tuviéramos un verdadero celo, un verdadero fervor por reivindicar los derechos divinos. Porque nuestra Iglesia no significa los derechos del pueblo, sino que es la Iglesia del Señor. Y tenemos que reivindicar, sobre todo hoy en día, ¿verdad?, los derechos divinos. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Y que sepáis, ¿eh?, cuando oímos ese mensaje, acordaos, cuando oís ese mensaje de he aquí, Dios es, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, que dice, no, eso es para la Iglesia de la Laodicea, que eran unos impresentables. Ese mensaje también es para nosotros. Dios está llamando a tu puerta. Dios está llamando a tu puerta. Tú eres un creyente, ¿eh? Y como creyente, Dios también cada día está llamando a tu puerta. Porque estoy convencido de que cada uno de nosotros tenemos algo en el que abrirle la puerta a nuestro Señor, ¿eh? Seguramente cada uno de nosotros tenemos algo. Digo, mira, Señor, yo quiero que te enseñores de esto, de esto, de esto, de esto. Pero mira, de esto no te enseñores, que esto es para mí. Eso no es así, ¿no? El Señor debe ser el Señor de tu tiempo, de tu dinero, de todo lo que tienes. A veces cuando diezmamos dice, no, es que le doy al Señor 10. ¿Pero qué 10? Pero si es todo del Señor, ¿qué 10? Si es todo del Señor. ¿Sabéis que hay hermanos que, por ejemplo, en vez del 10% diezman el 90%? ¿Eso lo sabéis? Pues que sepas que lo hay. Hermanos que cobran un dineral, hay empresarios que cobran un dineral y en vez de diezmar el 10, diezman el 90. ¿Eh? Que lo sepáis. Entonces, Él es, ¿no? Él es el Señor de todos nosotros. Y Él nos quiere todo, todo. Entonces, si realmente en esta mañana tienes que abrir alguna puerta para que el Señor entre, no pierdas la oportunidad, ¿verdad? Que puedas abrir esa puerta para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, permita toda tu vida y puedas disfrutar de todas las bendiciones que creían que tenían estos de la Laodicea, pero que no tenían. Y si queremos realmente disfrutar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, tenemos que comenzar abriendo puertas. ¿Lo creéis? Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie y terminamos con una oración. Padre nuestro, te damos en esta mañana muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese mensaje, Señor, que llevaste a las iglesias, Dios mío. Padre, que en esta mañana, Dios mío, pues todo lo que tú hablaste por medio del Espíritu Santo, a través de Juan, Señor, y que está recogido en la Escritura, Dios mío, que nos ayudes a poder entenderlo, a poder interpretarlo bien, Dios mío, y que lo podamos aplicar bien a nuestras vidas, Señor. Dios mío, ayúdame y ayúdanos a abrir todas aquellas puertas que todavía no hemos abierto, Señor. Dios mío, que tú nos persuadas, que nos convenzas, Dios mío, que podamos abrir esas puertas para que tú te enseñorees de nuestras vidas, para que tú gobiernes todo nuestro ser y todas nuestras vidas y todo lo que tenemos, Señor. En esta mañana te decimos, todo es tuyo, Señor, y queremos, Dios mío, que tú gobiernes y que tú hagas uso de todo lo que tenemos, Dios mío. y que nos ayudes a poder hacerlo, Padre. Gracias, Dios mío, gracias, gracias por porque en ti, en Cristo Jesús, podemos ver. Gracias porque en ti, Señor, en la persona de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, estamos vestidos de vestiduras blancas. Y gracias, gracias, Dios mío, por todas las bendiciones que traemos cada día en nuestras vidas. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén.